Noticias Mundo Real.
Gustavo Castro a corazón abierto. Entrevista a Gustavo Castro de Radio Progreso de Honduras cuando ya le restaban horas nada más para volver a México. A poco de haberse enterado que la justicia hondureña le permitía salir del país, el activista mexicano Gustavo Castro dio una entrevista exclusiva a Radio Progreso de Honduras de cerca de 40 minutos. Fue la única que brindó a la prensa en su tristísimo periplo en el país centroamericano, luego de que le tocó presenciar el 3 de marzo el asesinato de la dirigente lenca y defensora de los derechos humanos, Berta Cáceres. Los compañeros y compañeras de Radio Progreso compartieron ese trabajo con Radio Mundo Real y aquí lo ponemos a su disposición. Tiene la palabra entonces el coordinador de Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México, Gustavo Castro.
Muchísimas gracias por concederle a Radio Progreso la única entrevista que vas a dar en Honduras. Agradecemos muchísimo esa deferencia tuya. ¿Cómo has recibido esta noticia que después de todas las limitaciones que has tenido para tu movilización, para encontrarte con tu familia, para encontrarte con tus amigos, ahora hay una resolución de un tribunal que permite que vayas inmediatamente a México?
Pues muchas gracias. Primero, mandarles un saludo a todo el equipo de Radio Progreso, que hacen un trabajo fabuloso, y también pues, muchos saludos al Padre Melo y a toda la gente que trabaja con ustedes. Y pues sí, en verdad es una sorpresa muy grata, con mucho gusto y con mucha también alegría esta sorpresa, después de tantos y tantos días de incertidumbre, tantos días de oscuridad, y también viendo pues tantas formas de hacer las cosas de manera tan ilegal y tan irresponsable incluso. Y entonces pues ya me da mucho gusto, y pues no quiero irme de aquí sin agradecerle tanto al pueblo de Honduras, a las organizaciones, a los grupos de derechos humanos, a mis abogados, que han sido un equipo increíble, el equipo de Se Libre, a mi abogada Ivania Galeano, a Eddie, a todo su equipo, bueno, a mi hermano Oscar, que me ayudó mucho su estancia aquí, pero también agradecerles a las comunidades que han hecho tanta solidaridad, que a mí me ha impresionado mucho, porque pues se ve un pueblo caluroso y un pueblo con una resistencia y una fuerza y una humanidad tan increíble que nunca lo voy a olvidar, nunca lo voy a olvidar. Y sobre todo, me voy también con la preocupación en torno a la criminalización que se hace, no solamente con el COPIN, que espero que sigan bien y que su lucha siga fructificando, sino también con todos los defensores de derechos humanos, que se encuentran pues en tanta indefensión, y también entre tanta falta de andamiaje jurídico, legal, para protegerse y para, al final de cuentas, exigir los derechos humanos. También, bueno, muy agradecido con mis sobrinitas, con las hijas de Berta, que si les digo con mucho cariño, con su mamá también, que me hubiera gustado haberla abrazado y también haberla visto y saludado. Lástima que no fue posible. Pero las muestras de solidaridad del pueblo de Honduras ha sido increíble, la cual yo les tengo que agradecer mucho. También a la misión internacional, a todos sus integrantes que vinieron, que platicamos, y tantas muestras de solidaridad tan bonitas, cartas, recibí muchísimas cartas, muchos correos de tanta gente que mostrando su solidaridad y su cariño. A todos ellos les agradezco infinitamente. También a la prensa de aquí de Honduras y también a la prensa internacional, porque estuvieron todo el tiempo muy vigilantes, estuvieron todo el tiempo informando y cubriendo lo que estaba pasando. A todos ellos les agradezco mucho. Obviamente a mi equipo de trabajo de Otros Mundos en Chiapas, un maravilloso equipo, y también a los abogados que estuvieron allá en México, al abogado Miguel Ángel de los Santos, que también vino, y otros tantos. que hicieron equipo y que trabajaron mucho para lograr que yo pudiera estar libre. Y yo creo que eso, pues no tengo con qué pagarlo, lo agradezco de manera infinita. No me cabe en el corazón tanto cariño y tantas muestras de solidaridad. Pero además tantas redes y tantas organizaciones en Estados Unidos, en México, mis amigos de mi comunidad, de Europa, incluso también de Asia, de África, me mandaron saludos, de Haití, de América Latina. Es increíble tanta solidaridad, tanta movilización y tanta preocupación. Y no solamente por mí, sino preocupación por la lucha de los pueblos, por la preocupación de lo que enfrentan los pueblos contra este poder tan ambicioso que quiere despojar de los territorios a los pueblos, a las comunidades indígenas, campesinas, garífunas. Y este trabajo y este movimiento de toda una sociedad internacional por todos lados, cada quien desde sus trincheras, luchando por la justicia, luchando porque haya otros mundos que sean posibles, con dignidad, con respeto a los derechos humanos. Y nos estamos enfrentando todas y todos pues a un poder muy fuerte. Y yo creo que, pero con el asesinato de Bertita, como que ese espíritu renació por todos lados. Y algo impresionante fue cómo generó tanta unidad en todos lados. Y yo creo que ese es el espíritu de Berta. Yo creo que ese espíritu, como decía, me imagino ahí la casa de utopía del Copín, donde posaban los pájaros. Yo pensaba que Berta estaba ahí, que Berta era una de ellas, sobrevolando esas montañas de la esperanza, sobrevolando también el río Huacarque y también pues guiándonos y también fortaleciéndonos y también diciendo que esto de cualquier manera vale la pena y es algo que tenemos que hacer, que la dignidad no se pende, que los territorios no se penden, que el respeto a los derechos humanos y también a la autonomía de los pueblos y también a las esperanzas de los pueblos, eso no tiene precio. Y eso es algo que yo creo que Berta nos invita a volar junto con ella y también todos juntos. Lo que estamos enfrentando es algo muy fuerte. Estamos enfrentando poderes muy fuertes, poderes oscuros y también llenos de ambición. Y que pues eso implica esta lucha. Yo creo que para eso también el Copín ha sido un ejemplo de esa lucha y de esa fuerza inquebrantable de estos compañeros de comunidades indígenas que han marchado y que han caminado hasta el cansancio por exigir respeto, por exigir sus territorios libres de todos estos megaproyectos que nos quieren imponer y que nos quieren desalojar y despojar. Y esa es una lucha no solamente por bien de Honduras, es una lucha por bien de América Latina, por bien del planeta. No podemos seguir permitiendo que este proceso siga avanzando y que siga destruyendo los anhelos y también las esperanzas del planeta. Me parece que cada quien hace lo suyo desde su trinchera.
Cuando viajabas a Honduras para todo este proceso de compartir con el pueblo lenca organizado en el Copín, ¿te imaginaste que una situación como la que has vivido pudiera ocurrir? Considerando los riesgos permanentes a los que Berta estaba pues sometida.
Pues no me imaginaba que esto iba a ocurrir. Sí sabía todas las complicaciones que tenía Copín, y no solamente Copín, sino todo el pueblo de Honduras en esta lucha. Yo hace 5 años que no venía a Honduras. Esa última vez estuve aquí en Tegucigalpa y me tocó saludar a Berta muy brevemente, que llegó a saludarnos a nuestra reunión, una media hora. Pero antes de eso tenía 8 años que no la encontraba y solamente nos enterábamos por todas las noticias que el Copín sacaba, todas las muertes y toda la represión que estaban viviendo. Y sí, sabiendo que había ese contexto, pero yo venía con mucha ilusión. Las comunidades y el COPIN estaban queriendo abrir nuevas puertas de esperanza, querían abrir nuevas puertas de alternativas y pues venía eso, a facilitar y apoyar en un taller de reflexión sobre energías alternativas, renovables, de cómo mejorar la calidad de vida en las comunidades, para compartir con ellos desde ecotecnologías y formas distintas. Y sí, ciertamente hay que resistir, y eso hay que hacerlo, y tiene un costo muy alto. Hay que resistir a este capital, hay que resistir a esta fuerza tan represora, pero también al mismo tiempo tenemos que buscar alternativas. Tenemos que buscar, junto con esa resistencia, que es importante y hay que hacerla, pero hay que también generar alternativas de vida. Y a eso vine, a que compartiéramos esas esperanzas. ¿Por dónde caminar con nuevas alternativas en las comunidades, con nuevas formas ambientales, con nuevas formas de respeto a la naturaleza y como nuevas maneras de vivir distinto en las comunidades? Y es increíble que hasta eso quieran apagar, el sueño que tengan las comunidades de vivir distinto, y que además les conviene a todos, y nos conviene a todos, y lo tenemos que hacer todo el mundo, estemos donde estemos. Y esta, yo creo que el COPIN estaba pues en este anhelo de buscar nuevas formas de vida en sus comunidades, y venía con esa esperanza, venía con ese gusto, y nunca me esperé toparme con esto. Y sin embargo, yo no sé, a veces pienso que el destino me había dado la oportunidad de ser yo quien me despidiera de Berta.
¿Cómo fue ese momento?
Pues muy doloroso. Fue un momento en que pues Berta se fue en un rato, en un minuto. Pero yo creo que el destino me dio la oportunidad de vivir para que ese legado de Berta no quedara sepultado, como pretenden hacerlo todavía. Ni tampoco el legado del COPIN, que hubiera sido acabado, que hubiera sido masacrado. Y yo creo que nos escogió a todos, no solamente a mí, al equipo legal y a mucha gente, sino a la gente en México y a muchos movimientos y organizaciones y redes. Yo fui solamente como un vehículo para juntar fuerzas y para juntar unidad y para juntar las voces pues de justicia, para juntar las voces y que ese legado de Berta y ese legado del COPIN no fueran sepultados, sino que más bien pues se sembró. Berta no murió, Berta no se sepultó, Berta se sembró. Y nació su semilla por todos lados y ha generado una inspiración que estaba ahí latente y que se hace explícito en este momento, en donde cantidades impresionantes. Yo en los primeros días no dimensionaba lo que estaba pasando afuera, pero es impresionante la reacción a nivel mundial. Y yo creo que pues que también es como un llamado a todos de decir, necesitamos estar unidos, necesitamos estar fuertes, necesitamos juntos enfrentar desde cada quien desde su trinchera pues estas esperanzas, anhelos y búsquedas de vidas distintas.
Esta organización que Berta dirigía, aunque hay muchos líderes y lideresas adentro de COPIN, pero no cabe duda que la dimensión del liderazgo de Bertita es algo muy grande. ¿Qué le diríamos a estas personas que van a escuchar tu mensaje y que pertenecen al COPIN? ¿Qué retos se plantean para ellos de aquí en adelante en esta lucha justamente contra ese tipo de proyectos que son proyectos contra la vida de la gente?
Pues yo creo que un mensaje muy claro, a mi manera de ver, es que en esta lucha no estamos exentos de eso, y que necesitamos cuidarnos, ¿no? Pues que al parecer, por más premios y por más medidas cautelares, como otros compañeros y compañeras que aquí en Honduras han tenido incluso medidas cautelares, han sido asesinados, pues nadie está exento de eso. Y yo creo que ese es un mensaje que todos debemos tener conciencia, y que debemos de decir, esta lucha pues tiene sus peligros, pero vale la pena y tenemos que hacerlo. Tenemos también que saber cuidar nuestras vidas en esta búsqueda de alternativas y en esta resistencia. Y al final yo creo que, pues que nos invita a todos, a todas, donde estemos, pues a ser activos en esto. O sea, como no podemos dejar de ser pasivos, ni tampoco esperar que alguien venga y nos diga qué hacer ni cómo hacerlo, sino pues deberíamos haber muchas Bertas, ¿eh? Muchos copines por todos lados, y eso genera la fuerza, el movimiento de resistencia y la unidad por construir otro mundo distinto. Y somos la mayoría, o sea, somos los más, podemos hacerlo. Yo creo que Berta nos ha dejado un legado bien, bien bonito, muy importante, y que al final de cuentas considero que, pues sí, Berta no murió, Berta la sembramos y Berta está presente, pero no solamente Berta, hay muchas Bertas que ahorita están en lucha, y también muchas Bertas que un día también se fueron ya, y que ese espíritu tenemos que rescatarlo. O sea, no podemos anclarnos ahí, tenemos que rescatar también toda esa gente que está amenazada actualmente en muchas partes del mundo, aquí en Honduras, y que están haciendo un trabajo maravilloso.
Tu salida de Honduras, no cabe duda que también en una gran medida es resultado de toda esa respuesta internacional, de todas esas redes que respaldan esas luchas. Para todas esas organizaciones también hay retos que se plantean a partir de esta experiencia que ha vivido vos ahora.
Por supuesto, o sea, yo no estaría fuera si no fuera por todos ellos. O sea, aquí yo me sentí siempre en una indefensión espantosa, en unas contradicciones legales y también en muchas irregularidades, inconstitucionalidades, violación de la misma constitución, violación de sus mismos reglamentos, violación incluso también de este convenio que fácil yo pude haber hecho desde un principio, y siempre mostré toda mi voluntad para apoyar. Yo tengo mucho interés en que se encuentre a los asesinos, que se haga justicia. Pero me sentía de alguna manera como atrapado en una ratonera en donde se pueden cometer todas las ilegalidades, violar todos los mecanismos, la constitución, incluso con muchos vacíos legales que tiene Honduras. Y con toda la violación incluso de convenios internacionales sobre derechos humanos, y parece que no hubiera poder que moviera esto. Esa inseguridad y esa angustia la que he vivido en estos últimos días que he estado aquí, donde me querían que yo estuviera a merced de unos supuestos mecanismos de seguridad de un gobierno cuya ley de mecanismos es débil, no tiene presupuesto, que no tiene reglamentos, que no tienen protocolos, que no tienen tampoco ningún mecanismo que me garantice mi propia seguridad. Y por eso vine aquí. Por eso llegué allá a la embajada para pedir esa protección que yo no veía que el gobierno me podía dar. No hay una ley de víctimas tampoco. Hay un andamiaje, un vacío de andamiaje legal impresionante, que también me voy con esa preocupación, porque yo me voy y ustedes se quedan, y me doy cuenta en dónde se están quedando, y eso me angustia y eso me preocupa mucho. Yo creo que un llamado a la solidaridad internacional es que se hagan presentes, que ayuden al pueblo de Honduras, que acompañen al COPIN, que acompañen a Ofrane, que acompañen a todos los movimientos. Ya no quiero decir, porque no me lo sé todos, pero sé que muchas están luchando y han hecho una lucha heroica para enfrentarse a este poder tan, tan, tan tremendo. Y ojalá que ahora que viene el encuentro internacional en abril, venga mucha gente. Yo les he comentado a muchos amigos y organizaciones que tenemos que estar aquí. Bueno, lamentablemente yo no voy a poder, pero como me hubiera encantado estar. Me hubiera encantado acompañar y me hubiera encantado ir en esta caravana. Pero bueno, les mando muchos abrazos, muchos saludos y también me da mucho gusto ver que se están preparando muchas delegaciones de muchos lados para venir a apoyar, para venir a hacer su presencia y su solidaridad, no solamente con las hijas de Berta, con su abuelita, sino también con el Copín y con todos los movimientos en Honduras que se encuentran en total indefensión.
¿Tu familia cómo recibió la noticia después de que estabas casi en un limbo jurídico atrás?
Pues con llanto, con alegría, y después de tantos días y días de angustia, de temor, de zozobra, de indefinición, esto ha sido como una tortura psicológica, esto ha sido como una tortura que no se vale, o sea, no se puede hacer esto habiendo los mecanismos adecuados incluso para hacerlos. O sea, me parece que esto ha sido una torpeza enorme cuando habiendo voluntad de estar, como habiendo voluntad de cooperar, cuando habiendo las condiciones traten a la gente de esta forma. Me parece que es una torpeza, que lo pueden haber hecho de otras muchas maneras. Cuando a mí no me dicen, me indefinen el tiempo y también sin para qué, también sin una estructura que garantice mi seguridad, fueron días de tormento, fueron días muy difíciles.
¿En algún momento te sentiste tratado no como víctima, sino que como victimario?
Sí, pero más como objeto, como objeto de prueba, no como víctima ni como testigo. Sin atender mis necesidades personales, psicológicas, afectivas, ni como víctima, ni como un testigo, pues era más bien un objeto que querían traerme de arriba para abajo, haciendo mil diligencias que incluso estuvieron mal hechas, diligencias que no había cadena de custodia adecuadas, bueno, yo como nunca he estado en una situación como esta, pues ni idea tenía de legalmente cómo se tenía que hacer eso, y aún así pidiendo una y otra vez copias de expedientes, pidiendo siempre se negaron a dar todo, pero y viendo que, pues bueno, de cualquier manera yo colaboré con todo lo que me pidieron, después me di cuenta que estaba colaborando incluso con irregularidades, ¿no? Pero mostré mi voluntad para estar siempre, cuando me lo pidieron, a la hora que me lo pidieron, estando en las condiciones que estaba, después de tener 3-4 días sin dormir nada, ahí seguía yo haciendo diligencias, y ellos como que eso no les preocupaba, era yo un objeto más de prueba. Y bueno, de cualquier manera, espero que haya la manera de que se haga justicia, pero también que se respete la voluntad de los pueblos, de las comunidades, que se respete sus derechos humanos de aquí en adelante, que se respete sus ganas de vivir distinto y de buscar formas diversas de alternativas a esto que se está viviendo. Yo espero que eso sería como uno de los frutos que yo espero que se puedan lograr, pero también que al mismo tiempo. El gobierno pueda tener todas las condiciones, y las tiene, creo yo, para generar un andamiaje legal y jurídico que hace falta en este país. Si no lo han hecho es porque no hay voluntad, pero hay unas lagunas impresionantes en todo, ¿no? Y con una estructura débil y también con instituciones que algunas no existen, como la judicatura, que dice, bueno, yo hago, yo ¿con quién me quejo si yo veo una ilegalidad de alguna jueza? Si yo, ¿con quién yo me quejo si veo que hay una violación constitucional? Ya no solamente de las leyes de aquí, sino también de convenios internacionales de derechos humanos. Entonces se siente una desprotección terrible, terrible.
Vos sos un luchador en tu país. Sos una persona que en tu país quizás es percibida como aquí las autoridades percibían la lucha de Berta. ¿Cómo te ha tratado tu gobierno?
Pues aquí la embajada ha sido maravillosa. O sea, el cónsul y la embajadora, y tengo mucho que agradecerles, han intentado por todas las formas de que yo sienta seguridad y que me sienta bien aquí. Eso me ha ayudado mucho, pese a mis miedos y mis angustias, que bueno, pues ellos no pueden suplirlo ni pueden solucionarlo, pero aquí yo siento que la embajadora y también el cónsul me recibieron con los brazos abiertos y también con mucha calidez y con un trato humano maravilloso, y que yo tengo mucho que agradecerles a ellos. Yo sí lamento que mi gobierno en su momento no hizo nada, que tardó mucho tiempo en reaccionar, que mi, bueno, ya sé que hablando de gobierno puedo decir la embajadora, pero no es eso. Yo me refiero allá en México, o sea, el gobierno mexicano, las interrelaciones, la gente. Yo de repente sentía que no hacían gran cosa, sabiendo incluso que se me estaban violando derechos humanos aquí. Y en eso sí siento mucha decepción, porque me parece que un caso como este tenía que haberse tratado de una manera más expedita y no haberme dejado aquí sufriendo lo que sufrí tantos días.
Entonces, tu familia demandó a la Secretaría de Relaciones Exteriores allí en México que actuara, que hiciera valer ese convenio que hay con Honduras.
Sí, claro, y también mis abogados, pero pues nunca fueron recibidos, me parece, de manera adecuada. Siempre los mandaban con subalternos y subalternos, pero nunca llegaron a platicar y hablar con la Cancillería ni con Relaciones Exteriores. Y para mí era una manera, y también para mi familia, como de no importar mucho mi caso. Yo no sé la verdad si yo soy esa figura. Yo no lo creo. Yo lo que creo es más bien que este caso detonó. O sea, porque si a mí me conocía alguien, pues era Berta, ¿no? Era Berta, era la lucha de Honduras, y era la soledad que ha habido con Honduras, y era también el mismo Copín, y era toda esa historia que se arrastra, y que yo nada más fui el canal, por mí pasó, pero pudo haber sido otra persona. Y hubiéramos hecho lo mismo, hubiéramos detonado toda la eso mismo. Entonces yo siento que a Berta quizás tarde o temprano eso le iba a pasar. Ya tenía demasiadas amenazas. O sea, me parece que tarde o temprano le iba a suceder eso. Tarde o temprano. Y ante esa, pues yo no sé si decirlo y si sea muy feo y muy injusto decir, ante esa fatal del destino, de los poderes y de los intereses sobre el que ella estaba enfrentando, tarde o temprano iban a hacer y hacer su cometido. Yo siento como que el destino nos eligió, ¿no? Con el momento adecuado para decir, bueno, ante eso la vamos a sembrar por millones más, ¿no? Si ella ha de morir, tiene que resurgir en millones de personas más. Y quizás fue el momento oportuno, la forma, no lo sé. Yo estoy seguro que si yo hubiera esquivado esa bala un segundo antes, se hubiera dado cuenta que no me hubieran matado y yo hubiera estado muerto. Si yo hubiera reaccionado una milésima de segundo después, igual. Tenía que ser justo en el momento en que pareciera que le diera la impresión que efectivamente me mató. Y fue una millonésima de segundo la que me salvó. Y él pensó que me había dado. Y Sí, como que el destino dijo, tiene que ser así, porque de otra manera nadie hubiera sobrevivido. Hubiera sido un... Y nadie sabía que yo iba a estar ahí. A mí me habían alojado un día antes en otra casa. Berta me invita a su casa para poder trabajar y poder comunicarme también con mi familia. Y a mí me habían dado las llaves de otro lugar. Nadie sabía que yo iba a estar ahí. Entonces yo creo que para los asesinos fue una sorpresa encontrarme y no sabían qué hacer con ese. Y entonces pues decidieron tirar el gatillo. Y pues no, pues resulta que por milagro no la veía de otra manera. O el destino lo preparó así. Dijo, si eso le va a pasar a Berta, necesitamos un testigo vivo. Porque hubiera sido el asesinato perfecto. Nadie se hubiera enterado. Entraron de noche, la asesinan y se van y nadie se enteró. Y eso entonces cabría para 1,000 argumentos. Eso hubiera servido para hacer 1,000 escenarios distintos y no habría poder humano que los rebatiera. Y no, pues así estamos. Entonces yo creo que en el fondo, desde otro punto de vista, el destino sí le hizo justicia a Berta. Le hizo justicia porque hizo generar toda esta reacción a nivel mundial e internacional para no dejarla sola y no dejar solo al COPIN, ni al pueblo de Honduras, ni a tantas organizaciones tan hermosas, tan valiosas que siguen en esta lucha.
No puedo dejar de pedirte, sé que ya se está acercando el momento en que tienes que moverte del sitio de donde vas a salir, pero de preguntarte sobre la misión internacional y la respuesta del Estado de Honduras a la visita de la misión internacional.
Pues fue una grosería no haberlo recibido y fue un mal tino. Me parece que otro de los errores tremendos que cometieron cuando pudieron haber hecho incluso otra labor diplomática y distinta, y lo único que hizo que es que la, o quizás lo bueno, no lo sé, que la misión internacional se diera cuenta efectivamente por ellos mismos cómo está Honduras. Y por lo menos, pues sí, se fueron con la verdad. Se fueron con la verdad y se fueron con el testimonio de cómo es, de cómo es la situación aquí y cómo también el pueblo de Honduras está enfrentando a este gobierno. Entonces yo creo que quizás al mismo tiempo pues fue lo mejor. Muy clara, muy contundente. Y yo creo que eso también hace sumar pues más solidaridad, más atención, más afecto por el pueblo de Honduras, más preocupación. Y que espero que esa solidaridad fructifique para bien de todos.
Y hablando del pueblo de Honduras, cerremos esta entrevista, si no tenés algo más que decir, que quisieras decir, con un mensaje a este pueblo que ha estado muy en la expectativa, de no solamente de la persecución de los asesinos de Berta, de que haya una verdadera persecución de los asesinos de Berta, sino de cómo se resuelve finalmente la situación tuya en el país.
Pues bueno, yo seguiré buscando la forma en cómo colaborar, si se me pide, con mucho gusto. Pero a mí me parece que estos acontecimientos, el mensaje para el pueblo de Honduras es, pues con mayor razón hay que tener cuidado. O sea, no hay que bajar la guardia. Yo creo que, pues como decían por ahí, árbol que da frutas le llueven las pedradas. Yo creo que eso significa que vamos por buen camino, o sea que estamos enfrentando con dignidad, que estamos luchando por los derechos humanos. Si no lo hiciéramos no pasará nada, pero yo creo que es prueba de que la gente está buscando cosas distintas y que eso está enfrentando poderes muy distintos, muy fuertes, y que la reacción es esa. Entonces yo creo que el mensaje que nos da toda esta experiencia es que además de que vamos bien y que tenemos que seguirlo haciendo, que tenemos que tener cuidado, todos somos Berta y no hay nadie que se pueda decir que está fuera de peligro, sino que tenemos que tener mucho cuidado también y que a fin de cuentas es la unidad de los movimientos, y yo creo que la unidad, con todas las dificultades que eso haya, Eso genera fuerza. Yo creo que esa unidad y solidaridad, no solamente para las relaciones de Honduras, sino también para mí, me lo dice en México, en mi país y en otros países, la importancia de esa unidad, de esa unidad en los corazones y en la mente, y también las acciones de los pueblos, de los movimientos, de los distintos sectores de derechos humanos, de mujeres, indígenas, campesinos, de abogados, de todos en esa búsqueda común. Y yo tengo que agradecerle muchísimo, muchísimo a todas las organizaciones de Honduras y a toda la gente que incluso no está organizada, desde los que me vinieron a cantarme la serenata, desde tantísimos mensajes que me enviaron, académicos también, pues de todo, gente organizada, no organizada, pero por un pueblo lindo y un pueblo que, pues que sabe, yo creo que dónde está parado, ¿no? Y que está consciente y que vamos, lo que han vivido ustedes es algo que es heroico, ¿no? Esa lucha del pueblo de Honduras ha sido heroico en estos últimos años, de resistencia y de fuerza. Y más bien creo que para nosotros son un ejemplo y para nosotros son también una gran inspiración. El pueblo de Honduras es una gran inspiración en estos últimos años, como han estado presentes luchando y que con tanta violencia alrededor siguen en pie y siguen ahí y siguen riendo, ¿no? Y siguen festejando y siguen creando música, arte, y siguen, no sé, la verdad yo he aprendido mucho y me llevo en el corazón el pueblo de Honduras y todas sus organizaciones con mucho gusto, y de veras que eso nunca lo voy a olvidar, y para mí ha sido un mensaje para mí muy fuerte. Yo creo que también para todas las organizaciones y grupos de solidaridad en todo el mundo, yo creo que, y eso ha sido también, me parece que la reacción a nivel mundial, que yo muchos días después entendí, yo no sabía lo que estaba pasando, me impresionó mucho y no lo dimensionaba ni lo acabo de mencionar, y no sé cómo agradecer tanto y cómo tantos grupos y tanta gente se ha desbocado por tanta solidaridad, que a mí me impresiona. Y yo sí quiero decirles a las comunidades, a las organizaciones, al COPIN, al pueblo de Honduras, es que quizás no se dieron cuenta, que quizás muchos no supieron cómo tantas organizaciones, redes, movimientos en todo el mundo se movilizaron, cómo se hicieron manifestaciones, encuentros, acciones de distintos tipos, ¿no? Desde Haití incluso, hasta en Europa, Estados Unidos, en todos lados, acciones, cartas, preocupaciones, firmas, muy pocos días ya había como 15.000 firmas, para una sola acción. Bueno, lo que se ha movido para mí ha sido impresionante, impresionante lo que usted ha generado. Y algunas amigas y amigos que tienen muchos años en esta lucha por los derechos humanos en muchas partes del mundo me decían que jamás habían visto algo así en otro caso. O sea, lo que Berta generó, dicen, con otras personas y otros casos, nunca habíamos visto una reacción de este tipo tan grande. Y yo creo que eso el pueblo de Honduras lo debe de llevar en su corazón, porque por todo eso que han generado, y que no olviden que estamos atentos, que sigue nuestro corazón con ustedes, también con el COPIN, con las hijas de Bertita, con mamá Berta, con todas las organizaciones y movimientos de todo tipo aquí, pues que no nos olvidaremos y que estaremos siempre con ustedes.
¿Volverás alguna vez?
Me encantaría volver, ojalá en otras condiciones, que yo espero que sean distintas pronto. Yo creo, espero que las circunstancias cambien y que también toda la, pues no sé cómo llamarlo, como este andamiaje que garantice un gobierno de derechos humanos y que garantice también un poco más de seguridad, no solamente para mí, sino para ustedes mismos, sea distinto. Pero yo anhelaré el día que pueda regresar.
Y yo te agradezco muchísimo esta anhelada entrevista también, y que haya sido para Radio Progreso.
Con muchísimo gusto, muchos saludos a Radio Progreso y a todos los radioescuchas, y además, bueno, Radio Radio Progreso lo conocemos en todos lados.
Muchas gracias, Gustavo.
Esto fue Noticias Mundo Real.